Avanzar en los planes ante un posible despliegue de tropas en suelo ucraniano. El primer ministro británico Keir Starmer ha acusado directamente a Putin de retrasar la paz y ha pedido buscar compromisos concretos para forzarle a aceptar un alto el fuego. Zelensky está comprometido con una paz de 30 días, pero Putin intenta retrasarla. Tarde o temprano tendrá que sentarse en la mesa, ha fijado Starmer en esta reunión en la que ha participado Pedro Sánchez. Precisamente el presidente del gobierno será el encargado de clausurar hoy los congresos regionales del PSOE de Aragón y Cantabria. Ambos han renovado su estructura y al frente se van a situar Pilar Alegría y Pedro Casares. Más noticias. A menos de 24 horas del inicio de las 7 jornadas de huelga convocadas por Renfe y Adif, el Ministerio de Transportes y los sindicatos mantienen sus diferencias. Los trabajadores protestan por el incumplimiento de los acuerdos firmados sobre el traspaso de Rodalies a la Generalitat de Cataluña y también sobre Renfe Mercancías. Xavi Lasso.
Ambas partes no lograron acercar posturas en una larga negociación que se celebró el pasado viernes y que se cerró sin un acuerdo y tampoco lo consiguieron ayer sábado. Por lo tanto, queda un día para que el Ministerio de Transportes y sindicatos lleguen a un acuerdo que evite la huelga de mañana día 17 y que también tendríamos los días 19, 24, 26 y 28 de marzo, así como el 1 y 3 de abril. ¿Por qué esta protesta? Los sindicatos consideran que no se han cumplido los acuerdos firmados sobre el traspaso de Rodalies a la Generalitat de Cataluña y sobre Renfe Mercancías. El gran desencuentro es en qué tipo de empresa se hará cargo de Rodalies, que en un principio iba a ser una empresa mixta. El Ministerio de Transportes ha marcado unos servicios mínimos de entre el 50 y el 75% en cercanías, del 72% en AVE y ABLO y del 65% en trenes de media distancia. En el caso de Rodalies, la Generalitat los ha fijado en un 60% en horas punta y un 33% en horas valle.
Ahora miramos al cielo. Tras la pequeña tregua que nos ha dado las lluvias este sábado, hoy domingo vuelven las precipitaciones, la inestabilidad y el frío. Eva Revenga.
Hoy los chubascos van a estar ampliamente repartidos por todo el país, pero serán más probables en el tercio norte y en el Mediterráneo. Seguimos teniendo un ambiente plenamente invernal con frío y heladas, sobre todo en el centro y el norte peninsular. Ya la semana que viene sigue la inestabilidad, pero por lo menos hará menos frío. Rubén del Campo es portavoz de AEMET.
La semana que viene comenzará aún con frío, pero la llegada de borrascas atlánticas acompañadas de masas de aire templadas dará lugar a lluvias en amplias zonas de nuestro territorio de nuevo y a un ambiente más suave, más templado, con una nieve que irá subiendo de cota.
Eso sí, la lluvia nos va a acompañar por lo menos hasta el jueves en gran parte del país.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y pendientes de la carrera de Fórmula 1, el primer circuito con el que se va a inaugurar este mundial, porque la lluvia puede retrasarlo. Nos vamos en directo hasta este circuito de Albert Park en Melbourne con nuestro enviado especial, con Carlos Miquel. Carlos, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues no hay salida. Se retrasa la salida, pero no ha sido por las inclemencias climatológicas. La pista está mal, pero ha dejado llover. Ha sido por el accidente del debutante Hadjar, debutante en el equipo Racing Bulls, que no va a poder tomar la salida. Están retirando el coche de la pista, así que se va a retrasar el procedimiento. Puede que vayamos a y media, pero claro, y hay un 40% de riesgo de agua, con lo cual la cosa va a mejorar. Le recordemos la parrilla de salida, salen en primera fila Lando Norris y Oscar Piastri, habían dado una salida que iba a ser desde parado, qué pena que no la hayamos podido ver ahora, a esta hora. Norris primero, Piastri segundo, tercero Verstappen, cuarto Russell, quinto Tsunoda, la sorpresa, décimo Carlos Sainz, duodécimo Fernando Alonso, que ahora se ha quitado un rival de en medio porque Hadjar le precedía delante en la parrilla de salida. Hemos tenido una mañana en la que se han anulado las carreras precedentes, especialmente la Fórmula 2, por el exceso de lluvia, pero ahora mismo la previsión es del 40% para el periodo de la carrera. El periodo de la carrera se comprende en principio 2 horas, de 5 a 7 de la mañana. La previsión es de poca lluvia, así que habrá gran premio, pero de momento se retrasa porque está encima de la grúa subido el coche de Hadjar, que ha tenido un trompo en la vuelta de calentamiento, ni siquiera estaba apretando, el típico accidente, y bueno, ahora vemos que va a comenzar la vuelta de salida en 15 minutos, bueno, algo menos de 15 minutos, a las 15:15 hora local. Así que en un ratito, 5:15 de la mañana, de nuevo la salida.
Gracias, Carlos Miquel, nuestro enviado especial en este circuito de Australia. Seguiremos de cerca todo lo que suceda en este primer circuito de la Fórmula 1. Tienes más información en nuestra página web en cope.es. A las 6 te actualizamos y te repasamos las principales noticias del día. Será ya con Fernando de Aro en la mañana del fin de semana. Te quedas ahora descubriendo lo que viene con José Ángel Cuadrado.
COPE, estar informado.
El mundo está cambiando muy rápido. Lo que hoy era una novedad, mañana se habrá quedado en algo antiguo. Ese frenético ritmo que muchas veces nos hace preguntarnos ¿y qué será lo siguiente? Velocidad que genera incertidumbre, a veces miedo, pero también intriga, ilusión y sobre todo emoción por conocer. La ciencia, la tecnología, la innovación, los cambios sociales nos empujan para seguir avanzando. Soy José Ángel Cuadrado y si tú me preguntas qué será lo siguiente, qué va a ser lo siguiente, yo te respondo, esto es lo que viene.
Hoy mismo vamos a lanzar a audiencia pública.
El COVID ha llegado a una conclusión científica clara. Es una vacuna segura y efectiva.
En COPE,
José Ángel Cuadrado.
Lo que viene.
Una semana más, vamos a arrancar este Lo que viene repasando varias noticias tecnológicas que nos han llamado la atención. Bueno, son las noticias tecnológicas en mayúsculas que siempre nos las presenta de una manera estupenda Jesús Tobarra. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Bienvenido a Lo que viene.
Muchas gracias. Hola, ¿qué tal?
Venga, pues vamos a empezar, nunca mejor dicho, hablando del primer minibús autónomo que ha estado circulando estos días por España. ¿En qué ciudad?
En Barcelona, concretamente. Sí, este minibús seguro que ha sorprendido a más de uno precisamente al ver que no iba nadie al volante. Está siendo desarrollado por Renault y WeRide, que es una firma especializada en autoconducción, y aunque su intención era que estuviera disponible durante el Mobile World Congress, finalmente tuvo que retrasarse unos días.
Sí, yo no lo vi. Por pocos días, pero la verdad que no lo vi.
Te faltó poco,
en,
sí.
En Barcelona. Para poder circular de manera autónoma, además de necesitar una serie de permisos, antes ha estado circulando con un conductor para recopilar datos del recorrido.
Claro, además este minibús está equipado con 12 cámaras y radares para poder detectar y esquivar otros vehículos, leer señales de tráfico y, muy importante, poder frenar cuando tiene que frenar. La clave es contar con una conexión 5G estable para enviar constantemente toda la información que recopila.
Aunque contaba con 8 plazas, el objetivo es que este tipo de servicio tenga una capacidad de hasta 20 pasajeros.
Sí, hay que comentar que si bien es cierto que no hay asiento de conductor, obviamente porque no conduce nadie, que es algo muy llamativo, sí que contaba con un lugar reservado para el operador de seguridad, que podía tomar el control del vehículo si hubiera ocurrido pues cualquier tipo de problema o incidencia durante los días en los que realizaron la prueba.
Bueno, pues es un inicio y ya veremos si esto se va estableciendo poco a poco, no solo en Barcelona, sino en el resto de ciudades de nuestro país. La NASA ha puesto en órbita el nuevo observatorio espacial SPHERE-X, con el que pretenden conseguir un mapa completo del universo observable y, atención, buscar vida en el espacio exterior.
Sí, para que nos hagamos una idea de la gran envergadura de su tarea, va a cartografiar la distribución de más de 450 millones de galaxias. Todo esto con el objetivo de estudiar lo que ocurrió en los primeros instantes del universo tras el Big Bang.
Y en cuanto al tema de buscar vida, SPHERE-X podría buscar moléculas vitales para la vida como agua o dióxido de carbono que estén en nuestra galaxia.
Claro, este telescopio con forma de cono va a estudiar el cielo en 102 colores infrarrojos diferentes y podrá así medir distancias, composiciones químicas y la evolución histórica del brillo del universo.
Pero, oye, esta forma de cono, Jesús, no es casual, ¿no?, del todo.
No, no es pura estética, sino que es un sistema de enfriamiento pasivo que no necesita ni electricidad ni refrigerantes para mantener el dispositivo frío, lo que permite que pueda trabajar sin interferencias térmicas.
Sí, la pregunta que seguramente te estarás haciendo es quién está detrás de todo esto. Bueno, es un antiguo amigo, ¿no?, de este programa conocido, que es Elon Musk, o mejor dicho, está detrás SpaceX, ya que este telescopio ha viajado en un cohete Falcon 9 desde la base de Vandenberg. Bueno, vamos con la siguiente noticia, también muy interesante, ¿eh? Meta, la empresa de Mark Zuckerberg, ha despedido a unos 35.600 empleados desde 2020, ahí es nada, y aunque está abriendo nuevas vacantes a las que se podrían presentar las personas despedidas, les preocupa la existencia de una lista negra.
Sí, uno de los ingenieros de Meta, despedido en 2022, quiso postular a más de 20 puestos vacantes en Meta durante 2023, pero aunque los responsables de contratación sí que mostraban interés por sus habilidades, en cuanto empezaba la primera etapa del proceso de selección, terminaba descartado.
Al hoyo. Cuando preguntó a un gerente acerca de su situación, la respuesta que recibió era que desde el equipo de contratación le habían considerado no elegible para la recontratación.
Sí, y es que este no es el único caso que les ha hecho sospechar acerca de la existencia de esa posible lista negra que mencionabas, en la que estarían los empleados a los que echaron y no van a volver.
Los motivos para entrar en la lista negra irían desde un comportamiento inapropiado hasta una de las cosas que más castiga a Meta, que es la filtración de información confidencial.
Claro, y es que aunque no es ilegal tener esta lista, sí que llama la atención a profesionales del sector por ser una práctica muy rara de ver. Después de que te despidan de Meta, sí que hay muchos que tienen claro que trabajar ahí no ha sido pues la mejor experiencia de su vida, pero sí que volverían por un motivo muy importante también: el gran sueldo,
sí,
que les pagan.
Sí, esta empresa se debe de cobrar muy bien.
Sí.
No sé los sueldos medios, pero desde luego yo creo que están por encima de la media de cualquier otra empresa. Bueno, y hablando de despidos, un trabajador se vengó de su empresa bloqueando todo su sistema después de que le pusieran de patitas en la calle.
Es muy curioso este caso, pero así es. Después de 11 años trabajando en esa misma empresa, le echan. Y él decide utilizar un software que había desarrollado y que se llamaba Kill Switch, que a través de la generación de bucles infinitos, que básicamente bloquea ordenadores, terminó causando grandes daños a la compañía. Fíjate cómo fueron. Estos daños están valorados en varios miles de millones de dólares.
Sin embargo, antes de esto ya le habían reducido las tareas allá por 2018 y desde entonces comenzó a sabotear el sistema borrando archivos de perfiles de sus compañeros para que no pudieran iniciar sesión. Vamos, este era una joyita, ¿eh?
No, no se lo tomó muy bien la decisión. Le pillaron, claro, porque descubrieron que el código provenía del ordenador del acusado, y no solo eso, sino que esta persona era la única con acceso al servidor donde se estaba desarrollando el problema.
El jurado ha determinado finalmente que es culpable y se enfrenta, ojo, a una pena de 10 años de cárcel. Vamos, que la bromita le va a salir bastante cara, claro.
Sí, no sé si más cara que la empresa, pero por lo menos esos 10 años no se los quita nadie.
Jesús Tobarra, usemos la tecnología con buenos fines, siempre sí, lo decimos aquí
para el bien,
lo que viene. Muchísimas gracias.
Gracias, hasta luego.
En COPE, lo que viene.
Lo que viene. José Ángel Cuadrado.
Emiliano Bruner, paleoneurobiólogo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Lo que Viene.
Hola a todos.
Oye, Emiliano, una primera pregunta casi a modo de titular. Quiero la respuesta y ahora después te vamos a presentar y vamos a ampliar. ¿Es nuestro cerebro más grande de lo que correspondería a estas alturas de la evolución?
Bueno, sí, bastante, digamos. Con lo que sabemos sobre los primates, tenemos un cerebro que es 3 veces más grande de lo que debería ser por un simio de nuestro mismo tamaño corporal. Uh-huh. Y evidentemente tener un motor tan grande pues puede conllevar algún problema.
Bueno, pues ahora enseguida vamos a entrar, ¿no?, en esos problemas que nos puede conllevar tener un cerebro tan grande. Pero antes, Fernando Díez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Lo que Viene.
Hola, José, muchas gracias.
Vamos a hacer, como siempre, una radiografía, un perfil introductorio sobre nuestro invitado de hoy. ¿Quién es Emiliano Bruner?
Vamos allá. Emiliano Bruner es paleoneurobiólogo, enseguida profundizamos, aunque antes te cuento que es doctor en biología animal por la Universidad Romana de la Sapiencia y experto en la evolución del cerebro humano. Sobre ello vamos a charlar y sobre ello investiga en el Museo Nacional de Ciencias Naturales del CSIC en Madrid y en la Fundación Centro de Investigación de Enfermedades Neurológicas, que no está nada mal este dúo.
Bueno, oye, Emiliano, antes que nada, ya como curiosidad, esto del paleoneurobiólogo, ¿a ti te sale decirlo siempre bien o a veces te encasquillas ahí un poquito?
Sí, es verdad, es un pelín complicado. De hecho, a menudo se hace un truco, se dice, en lugar de paleoneurobiología, ¿sí?, se dice paleoneurología. Y ya está, es más fácil.
Un poquito más corto. Muy bien. Oye, si te parece, vamos a entrar ya en materia. Hemos lanzado ese cebo que me parece interesantísimo. Por el momento en el que estamos de la evolución, tenemos un cerebro mucho más grande de lo que deberíamos tenerlo. Y eso, a nivel práctico, para la gente que nos está escuchando aquí en Lo que Viene, que hay gente de todo tipo, ¿cómo les afecta, cómo nos afecta en nuestro día a día? A ver, ¿qué situaciones cotidianas podemos identificar que tú dices, es por esto, porque tenemos el cerebro más grande de lo que deberíamos?
Claro, un cerebro grande o pequeño hay que referirlo a algo, en general al cuerpo, claro, ¿no? Entonces, en nuestro caso lo que pasa es precisamente esto. El cerebro se ha hecho mucho más grande si lo comparamos con el tamaño del cuerpo en que está. Y esto es lo que se llama a nivel evolutivo el proceso de encefalización, es decir, que la ampliación del cerebro a nivel relativo. Y esto evidentemente se asocia a un aumento de complejidad cognitiva, social, tecnológica. Pero claro, si uno coge el motor de un Ferrari y lo pone en un Fiat 600, en un Seat 600, pues claro, el cochecito va mucho más rápido, pero puede que haya algún problema, ¿no? Y los frenos puede que no funcionen muy bien. Imaginaros, por ejemplo, una cosa muy sencilla como el calor. El cerebro chupa muchísima energía y entonces produce mucho calor, que claro, el calor es muy dañino para nuestro cerebro. Hoy en día tenemos el cerebro tan poderoso y grande que tenemos, todavía no hemos descubierto cómo hace para deshacerse de todo este calor dejando una temperatura muy controlada.
Ah, qué interesante esto que nos estabas contando, Emiliano. Es decir, claro, hay algunos mecanismos que aún no tenemos en marcha en nuestro cuerpo para adoptar ese tamaño tan grande del cerebro, no tan grande en comparación de cómo debería ser. ¿Qué otras cosas no están suficientemente desarrolladas para aguantar ese tamaño? También lo mismo, Emiliano, lo más cotidiano posible para que la gente lo entienda.
Bueno, por ejemplo, todo el sistema vascular. Sabéis que la sangre no solamente aporta oxígeno, sino, por ejemplo, en el caso del cerebro, es como un esqueleto que sujeta el cerebro, ¿no? Pues sin la sangre el cerebro se afloja como un globo sin aire, ¿no? Entonces, pues precisamente cuando un cerebro se vuelve tan grande, la sangre puede tener un poquito de dificultad en sujetar todo este andamio. Bueno, mira tú por dónde, precisamente, si uno hace modelos para saber este cambio cerebral tan grande, dónde ha afectado, dónde se han creado situaciones de conflicto, por ejemplo, con el espacio de los elementos anatómicos o con el metabolismo, bueno, será el caso que resulta que regiones con problemas arquitectónicos estructurales son precisamente las regiones donde encontramos, por ejemplo, muchas patologías neurodegenerativas como un Alzheimer u otros tipos de demencia, ¿no? Uh-huh. Que muchas veces se asocian a un fallo metabólico, del metabolismo, de la gestión de la energía o de la limpieza cerebral, precisamente, que corre muchas veces a cargo del sistema sanguíneo, ¿no? Entonces, pues claro, la evolución nos ha dado este gran cerebro porque esto evidentemente nos confiere una capacidad adaptativa, un éxito reproductivo importante, pero claro, el individuo puede que luego sufra algún tipo de efectos secundarios.
Desde luego, escuchar a Emiliano Brunner, que le estamos escuchando aquí en Lo que Viene, Fernando, nos hace ser conscientes de lo poco que nos preguntamos en nuestro día a día, uh-huh, ¿verdad? De que vemos cosas y no reparamos en por qué esto está así, por qué esto está así, cuál es la consecuencia de lo que ha pasado. Y como nos estaba explicando Emiliano, mucho tiene que ver con el cerebro y su complejidad.
Sí, hablabas, Emiliano, de problemas y a mí no me puede dejar de venir a la cabeza una frase que te he leído en una entrevista que te hicieron en El País hace unos meses, ¿no? Decías que nos hemos convertido en monos menos inteligentes, pero tristes. ¿Es así?
Sí, probablemente es así. De hecho, pues entre los comportamientos que no encontramos en otros primates están el llanto y el suicidio, cosa que, vamos, que no es como para fardar, ¿no? Bueno, lo que probablemente ha pasado es que una de nuestras adaptaciones más gloriosa ha sido la capacidad de utilizar nuestro cuerpo como medida no solamente del espacio, sino del tiempo, sino de un espacio físico cronológico, pero también un espacio mnemónico, ¿no? Es decir, somos capaces de proyectar nuestro cuerpo en el espacio, en el tiempo, en las relaciones sociales, en los recuerdos. Entonces, esto tiene que ver, evidentemente, con cosas muy profundas, como por ejemplo la imaginación, o directamente con la conciencia. Mi cuerpo en el tiempo, en el espacio, en la red social. Entonces, esta gran capacidad de proyectar es la base de nuestro éxito, tanto tecnológico como social, ¿no? ¿Por qué? Porque es la base para recordar, generar un pasado, en general hecho, construido con imágenes y palabras, y un futuro construido con imágenes y con palabras. Uh-huh. Somos capaces de pensar todos los pasados posibles y todos los futuros posibles, y este es un superpoder. ¿Cuál es el problema? El problema es que esta radio que proyecta imágenes y palabras está encendida a 24 horas. Uh-huh. Y muchas veces el pasado se transforma en tristeza, rencores, melancolía y todas estas cosas. El futuro se transforma en inseguridad, dudas, miedos, y poco a poco este pasado y este futuro se hacen bolas, se hacen cada vez más gigantes y prácticamente machacan el pobre presente que se encuentra estrujado entre estos monstruos, ¿no? Uh-huh. Y esto evidentemente se asocia con todo el estrés, una pandemia que tenemos de estrés, de ansiedad, que probablemente está asociada a nuestro origen filogenético de Homo sapiens, gracias a este proyector tan poderoso que llevamos montado en nuestra cabeza.
Es apasionante, desde luego, escuchar a Emiliano aquí en Lo que viene. Es apasionante reflexionar y conocer un poquito más nuestro cerebro, que al final, como siempre yo digo, ¿no?, es como uno de los órganos más desconocidos de nuestro cuerpo, y es nuestra gran potencia la que hace, o una de las que hace que nos vayamos desarrollando en nuestro día a día. Y precisamente, hablando de desarrollo, hablando de evolución, Emiliano, tú también, otra de tus grandes áreas de investigación precisamente es la evolución de la especie, y para eso es fundamental comprender cómo pensaban nuestros antepasados. ¿Qué se planteaban hace 300, 400 años las personas que no nos planteamos nosotros, o viceversa? Sorpréndenos con algo que digas, esto es que es muy curioso.
Bueno, 300, 400 años es poco, pero hay que decir una cosa. Yo, con muchas otras personas, pensamos que lo que llamamos proceso cognitivo, la mente, no sea solo el resultado, el producto del cerebro, sino sea un flujo de información, uh-huh, entre el cerebro, el cuerpo y el medio ambiente también. Quien dice ambiente dice también cultura, tecnología. En este sentido, fíjate que otras culturas o hace 300 años, 400 años, pueden que hayan tenido nuestro mismo cerebro, pero no tenían el mismo ambiente, con lo cual, uh-huh, probablemente su proceso cognitivo era distinto. Si vamos todavía en una época todavía más antigua...
Venga, sí,
¿no?,
vamos a viajar ahí.
Y viajamos ya de 300, 500, 1000 años, tenemos que recordar una cosa, que los homínidos que han pisado este planeta no eran todos formas, digamos, más imperfectas de nosotros. Eran alternativas. Es decir, no es que pensaban menos que nosotros, pensaban diferentemente de nosotros, ¿no? Y esto es importante porque siempre se han visto, qué sé yo, los neandertales como con una capacidad reducida mental comparada con la nuestra. Es posible que tenían alguna capacidad reducida, alguna habilidad mental reducida, pero probablemente habrán tenido otras capacidades más desarrolladas que nosotros no hemos tenido, no hemos llegado a evolucionar. Uh-huh. Y todo esto tiene que enmarcarse, como dices tú, en la evolución. No olvidemos que la evolución, la selección natural, vela por el éxito reproductivo del individuo y la difusión de la especie. Uh-huh, uh-huh. Lo cual no quiere decir que vele por el bienestar del individuo. Y ahí está donde se puede crear el conflicto. Todas nuestras adaptaciones, tanto individuales como sociales, están, digamos, entre comillas, diseñadas para que nosotros aumentemos nuestro éxito reproductivo. Pero no porque por esto tenemos que pensar que las mismas adaptaciones no van a velar por nuestro bienestar y nos van a hacer felices. Entonces hay que separar un poquito los intereses del individuo del interés de la selección natural. Uh-huh. Recordando evidentemente que si somos un resultado de la selección natural, tendremos programas internos que nos hacen actuar de forma instintual y automática, pero muchas veces van en contra de nuestro propio bienestar. Es ahí donde probablemente hay que hurgar para llegar a tener un poquito más de conciencia sobre nuestras acciones y nuestra responsabilidad en nuestra calidad de vida.
Oye, Fer, venga, una última pregunta antes de despedir a Emiliano.
Quizás la evolución sea ese concepto en el que rara vez reparamos cuando queremos hablar de algunos problemas que nos afectan a diario. Antes hablábamos de la tristeza, pero seguro que hay más ejemplos, y es por lo que te iba a preguntar. No exactamente la evolución, sino los desajustes evolutivos. Emiliano, seguro que tú puedes, por un lado, explicar, aterrizar qué son los desajustes evolutivos y, por otro, ponernos algún ejemplo.
Sí, digamos que desajustes evolutivos hay muchos y se pueden generar por causas que son muy diferentes. Imaginemos, por ejemplo, que la selección le guste un tipo de rasgo, ¿no? ¿Por qué? Porque aumenta el éxito reproductivo de la especie, con lo cual filtre positivamente, acepte positivamente quién lleva este rasgo. Bueno, muchas veces aquel rasgo, que puede ser un carácter anatómico, fisiológico, un comportamiento, lo que sea, pues arrastra otros tipos de rasgos que sean un poquito perjudiciales, ¿no? Entonces, claro, pero tener aquel rasgo pues te aumenta el número de hijos muchísimo. Y entonces el otro es una pequeña consecuencia secundaria que a ti te perjudica la vida, pero a la selección no. Uh-huh. Entonces, se puede dar el caso de un desajuste evolutivo asociado sencillamente a que, como hemos dicho, la evolución tiene algunas prioridades y evidentemente pone en segundo lugar tu propio bienestar, ¿no? Un segundo caso de desajuste se puede dar cuando el rasgo es positivo, en el sentido que aumenta tu éxito reproductivo, pero luego, en una etapa ya no reproductiva, es decir, la vejez, conlleva algún problema, como por ejemplo muchas enfermedades neurodegenerativas. Uh-huh. Y un tercer caso muy frecuente es lo que habéis mencionado vosotros mismos, pues se da que la evolución selecciona sus rasgos, toma sus decisiones en un ambiente y luego de repente el contexto ambiental cambia y el mismo rasgo se te puede volver en contra. Si la selección me ha ajustado mi fisiología para un contexto donde la comida es infrecuente y escasa, en el momento que inventan el supermercado, evidentemente es posible que mi fisiología y mi psicología no estén preparadas para gestionar tanta abundancia.
Que todo dé una vuelta de repente, ¿no?
Claro, es lo que se llama desequilibrio evolutivo, ¿no? Uh-huh. Tu rasgo, que sea anatómico, fisiológico o comportamental, había sido seleccionado para un ambiente específico, ahora el ambiente ha cambiado y tú ya no estás programado para gestionarlo bien. Uh-huh.
Bueno, pues tres ejemplos muy claros de esto que Fernando Díez le preguntaba sobre los desajustes evolutivos. Emiliano Brunner, paleoneurobiólogo, ha sido un lujo de verdad tenerle aquí en Lo que viene y que haya sacado un ratito para nosotros. Mantenemos el contacto porque estos temas seguro que hay una segunda parte para seguir ahondando en ellos. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Hasta luego.
Un abrazo, Emiliano.
En COPE, Lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
Continuamos aquí en Lo que viene, hablando de ciencia, hablando de tecnología, hablando de innovación y hablando también de algunos asuntos interesantes que afectan cada vez a más personas. Fíjate, un informe reciente de la consultora Gallup asegura que 2 de cada 10 trabajadores aquí en nuestro país, en España, se sienten quemados o están fatigados, ¿no? Es una fatiga crónica. Es el síndrome, seguro que has leído algo sobre él, del burnout, que es el trabajador quemado. Pero no solo en nuestro país. Lo cierto es que una reciente también macroencuesta que se hizo en Francia ampliaba esa cifra a 3 de cada 10 trabajadores. La pregunta es, ¿qué está pasando? No sé si recuerdas que hace unos meses ya aquí en Lo que Viene hablamos con una experta en recursos humanos y precisamente le preguntamos sobre este asunto. Fue una conversación interesantísima que te recomiendo recuperar. Está en los podcasts de Lo que Viene. Sandra Moñino, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a este... Iba a decir ya tu casa, Lo que Viene, a este programa.
Bueno, como si lo fuera. Estás encantadísima de estar aquí con vosotros y nada, me parece súper buen tema.
Bueno, pues vamos a reflexionar. Bueno, la primera pregunta casi es obligada, ¿no? Porque estamos hablando de este síndrome del trabajador quemado. Claro, ¿cuáles son las causas? Hay varias, ¿no? Se habla de la hiperconexión que estamos viviendo hoy en día, se habla de la hiperproductividad que se nos exige en el trabajo, la falta de sueño, la ansiedad y sobre todo el último recurso o el último coletazo o la última cosa que está relacionada es la mala alimentación. Entonces yo como nutricionista, Sandra, te pregunto, ¿te están llegando pacientes con problemas de alimentación provocados por el burnout o esta fatiga crónica de la que estamos hablando?
Sí, y es que la fatiga crónica está muchas veces ocasionada, como tú bien has dicho, por ese desequilibrio de nuestra alimentación. Y es que, como yo siempre hablo de esa conexión intestino-cerebro, y es que lo que nosotros comemos interfiere en cómo nos encontramos a nivel emocional, a nivel cognitivo, y también repercute en esa fatiga y esa energía que sentimos, sobre todo a primera hora de la mañana. Yo lo que le digo a mis pacientes es que una de las consecuencias de tener una inflamación crónica o tener un desequilibrio en nuestra microbiota es encontrarnos así. Entonces, cuando mejoran su alimentación y empiezan a llevar buenos hábitos, se encuentran por las mañanas con esa sensación de energía que ya parecía que habían olvidado, que ya pensaban que era parte de ello encontrarse como de no apetecerte levantarte de la cama. Uh-huh. Pues todo eso se puede mejorar con buenos hábitos y con buena alimentación y reduciendo esa inflamación.
Oye, yo sé que tú eres de atajar el problema, de ir al origen. Evidentemente, si hay una persona que sufre esa fatiga crónica porque su ritmo de trabajo es muy exigente, ese es el origen, es decir, debería reducir eso, ¿no? Pero vamos a intentar olvidarnos un poquito del origen y ver desde tu campo cómo podemos ayudar a todas esas personas que pueden tener esta sensación que estamos describiendo. Entonces, por ejemplo, para aquellos que tengan problemas de sueño y que estén identificando que es que las cenas no las están haciendo del todo bien, que lo que ingieren quizá es demasiado pesado, que están comiendo demasiado por ansiedad, porque a lo mejor llegan con mucho estrés, con muchos nervios del trabajo y entonces se ponen hasta arriba de lo que sea. Claro. ¿Qué pautas les podemos recomendar, por ejemplo, con la cena para reducir esa fatiga crónica?
Sí, mira, la fatiga de las mañanas, como tú bien has dicho, que veo que está muy, muy, o sea, que te has informado bastante, José, que al final el llevar una buena cena, llevar una buena alimentación el día de antes hace que nos encontremos mucho mejor por la mañana. Entonces, cenar pronto, o sea, intentar que sea 3 horas antes de irnos a descansar por las noches, de irnos a dormir, cenar algo muy, o sea, ligero, que no sean cenas muy fuertes, que no metamos como mucha grasa o mucho carbohidrato por la noche, sino que intentemos que sean cenas lo más ligeritas. Por ejemplo, pueden ser cremas, pueden ser ensaladas, pueden ser verduras asadas y siempre incluirle, obviamente, algo de carbohidrato o algo de proteína, pero no en cantidades excesivas. O sea, podemos poner, por ejemplo, ponerle un poquito de queso feta a esa crema de verdura o un poquito de aguacate o incluso a incluir una tostada de un pan integral 100%, pero eso, no hacer cenas muy fuertes y que sea 3 horas antes de irnos a descansar. Y luego nada de comer algo de esto de que dices tú, antes de irme a la cama voy a tomar un vasito de leche o voy a tomarme una onza de chocolate o voy a tomarme... No, como mucho una infusión podemos tomar, que sí que es cierto que algunas infusiones como la valeriana, la pasiflora o la melisa podrían incluso ayudarnos a relajarnos por la noche, tener un sueño mucho más profundo, más reconfortante y a la mañana siguiente entonces encontrarnos con mucha más energía. Y luego otra de las cosas que ayuda mucho a mejorar el descanso es hacer ejercicio durante el día, o sea, intentar estar activo, no tomar nada que nos pueda alterar a partir de las 3 de la tarde, por ejemplo, me refiero al café. Hay gente que toma café, que toma bebidas carbonatadas, que llevan cafeína... algunas sustancias con estimulantes, y al final esto lo que va a hacer es que si lo tomas a partir de las 3 de la tarde, tu sueño, aunque no lo notes, te va a afectar a la calidad del descanso y al día siguiente te vas a encontrar con mucha más fatiga. Mm. Y ya por último, terminar con la exposición al sol. O sea, el hecho de exponernos al sol, pero ya no solamente el hecho de tomar el sol en la piel, sino de ver el sol con la retina de nuestro ojo, eso hace que nuestro cuerpo pueda producir la hormona del sueño, que es la melatonina. Nos ayude a descansar y al día siguiente que nos encontremos mucho más descansados también.
Estamos hablando aquí en Lo que viene con Sandra Moñino, es nuestra nutricionista de cabecera, autora de éxito, ahora luego recordaremos su libro, que si no lo has leído te lo recomiendo. Pero antes, Sandra, yo sé que esto va a generar bastante, bastante controversia y mucho debate. Hablemos del café. Lo que viene es una sociedad enganchada al café, entre otras cosas porque necesitamos rendir más, necesitamos estar despiertos, necesitamos estar constantemente con energía. Yo lo digo, o sea, es verdad que es mi caso, ¿no? Pero rasco un poco alrededor, hablo con amigos, con familiares y cada día tomamos más cafés. O sea, yo empecé con un par de cafés hace varios años y estoy ya en 4 o 5 al día, que me vas a matar, pero es la realidad, ¿no? Claro, la pregunta es, ¿qué podemos tomar para sustituir al café? ¿O qué nos puede aportar ese mismo chute de energía en nuestro día a día? ¿Cuál es la alternativa más recomendable?
Sí. A ver, el consumo del café, siempre y cuando se haga de forma recomendada y que no nos pasemos y no tomemos, por ejemplo, 4 o 5 cafés, como es tu caso, pues entonces la podemos tomar perfectamente. Lo único que tenemos que intentar, como bien hemos dicho, pues por ejemplo, que sea 1 a la mañana y que a lo mejor como mucho 2 cafés, pero que no pasen las 3 de la tarde, porque ya una vez que pasen las 3 de la tarde nos puede alterar a nuestro descanso. Entonces, ¿cómo podemos hacer para estar activos de la misma forma que nos lo hace estar el café? Pues llevando una buena alimentación de base. Es que siempre te voy a comentar lo mismo, porque al final, por ejemplo, tener una microbiota saludable es que va a hacer que te encuentres con mucha energía. Por eso muchos pacientes me dicen, Sandra, es como si me tomara contigo 5 cafés al día al cambiar mi alimentación, porque me encuentro con mucha más vitalidad, mucha más energía. Y es que es eso, es que no hay más. Es que simplemente es el hecho de incorporar pues esos polifenoles a nuestra alimentación, que esos son al final verduras y frutas que alimentan a nuestra microbiota. Esos mismos probióticos a partir del yogur, del kéfir, del chucrut, que es la col fermentada, que también podemos incorporar nuestra alimentación, que hace que se pueda poblar mucho más nuestra microbiota intestinal. Luego, el ejercicio físico, aunque parezca el efecto contrario, porque muchas veces hacemos deporte y nos encontramos como más cansados en ese momento, pero activa nuestros neurotransmisores del cerebro y hace que eso produzca más serotonina, más dopamina, que nos dé mucha más energía y más felicidad. Entonces, muchas veces estamos como acostumbrados, porque el café de verdad es pura costumbre, nos acostumbramos a esa cantidad de cafeína constante, y no necesariamente tenemos que estar expuestos a esta cafeína, porque de verdad que nosotros somos capaces de coger esa energía y tener esa energía por nosotros mismos sin necesidad de estar incorporándola. Pero bueno, si queremos reducir también el consumo de café, pero también activarnos un poquito, el cacao también puede tener algún efecto estimulante, mucho menos que el café, obviamente, y el té también, y a lo mejor no activarnos de la misma forma y podemos ir combinando entre té y café. El té verde viene súper bien, aparte también es un antioxidante y también promueve la activación de esos neurotransmisores.
Pues muy interesante todo esto que nos estás contando, Sandra. La última en el día de hoy, en esta sección en la que estamos hablando de el síndrome del burnout, estamos hablando de esa fatiga crónica que sufren algunas personas, estamos hablando del estrés. Si hay una persona de la que nos está escuchando ahora mismo que ha identificado algo muy concreto y es comer sin ser consciente de que está comiendo, que eso pasa por la velocidad a la que vamos, no disfrutar de la comida, ¿existe alguna técnica, Sandra, que nos pueda ayudar a rebajarnos un poquito y a poner el focus en lo que estamos haciendo, que en este caso es alimentarnos?
Sí, mira, lo primero que tenemos que intentar hacer cuando nos pase esto, que al final comemos por comer y es como que tenemos esa ansiedad por la comida, es asegurarnos que en todas nuestras comidas estamos tomando lo que necesita nuestro cuerpo, o sea, que es una alimentación equilibrada y que estamos incorporando los nutrientes necesarios, como por ejemplo, la suficiente cantidad de proteína. Muchas veces no consumimos la cantidad suficiente de proteína y eso nos genera ansiedad por la comida, pese a estar hinchado. Que tú dices, yo es que estoy hinchadísima de esta comida porque me he comido un plato de pasta hasta arriba, pero es que a lo mejor no has tomado la suficiente cantidad de proteína o no tienes la suficiente cantidad de fibra. Entonces, al final, tu cuerpo te va a estar pidiendo como que le des lo que realmente necesita, que a lo mejor es esa energía. Entonces, eso te lo pide a partir de los alimentos. Entonces, lo importante es que eso, esas comidas principales, tanto desayuno, comida como cena, sean comidas muy completas, que lleven la ración suficiente de proteína, de verduras, fibra y de carbohidratos o de grasa saludable. Y eso va a hacer que reduzcamos ese picoteo. Y aparte también intentar como un poco, si sabemos que no es hambre real porque no tenemos hambre y estamos comiendo y comiendo y comiendo y picoteando por aquí, pues al final intentar buscar el por qué nos está pasando esto. Como tú siempre dices, yo siempre voy como al origen, pero es que es la solución para todo ir al origen de lo que te está pasando.
Venga, haznos el cebo. Adiós a la inflamación, ¿verdad?
Y bueno, al fin y al cabo es una alimentación, o sea, es un libro que hablamos de alimentación antiinflamatoria, se llama Adiós a la inflamación, y hablamos de todas las enfermedades que se pueden prevenir a partir de este tipo de alimentación, cómo podemos incluso mejorar las que ya existen y, bueno, al final, cómo reducir, o sea, esto, por ejemplo, cómo mejorar reducir la fatiga, sí, cómo mejorar la energía que tenemos por las mañanas y bueno, y al final cómo calmar también la ansiedad y las claves de cómo llevar esa alimentación antiinflamatoria de la forma más saludable posible y cómo podemos combinarla también bien para poder acompañarla con toda nuestra familia.
Ahí podemos encontrar la sabiduría de Sandra Moñino, también podemos encontrarla en sus redes sociales, síganle en Instagram, en TikTok, que tiene una comunidad muy potente y genera contenido buenísimo, y por supuesto también que tenemos la gran suerte aquí en lo que viene cada semana, en directo y también en el podcast de este programa. Sandra, mil gracias por tu tiempo, buena semana y la semana que viene nos volvemos a escuchar.
Igualmente, un beso.
En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
La guerra de Ucrania, los combates en Gaza, el debate de la necesidad de rearmarse en el corazón de Europa. Desde luego, hacía años que nuestra actualidad no estaba tan marcada por los conflictos, la tensión geoestratégica, lo militar. En fin, yo no sé si Emilio Rico, ¿qué tal, cómo estás? Bienvenido a lo que viene.
José Ángel, buenos días. Encantado de estar aquí.
Tiene esa misma sensación de que hacía tiempo, hacía años, que no se hablaba tanto en los medios de comunicación. Era actualidad todo esto que he comentado yo, ¿no? Las guerras, los conflictos, la necesidad de rearmarse por parte de todos los países del mundo, pero especialmente Europa, que es lo que a nosotros nos afecta.
Bueno, yo creo que hemos tenido la suerte de que hemos vivido un periodo muy largo de tiempo, donde nosotros las guerras eran algo ajeno, algo lejano, y de repente nos hemos dado cuenta de que esa estabilidad se puede romper de un día para otro y que realmente tenemos que hacer frente a estas nuevas situaciones que se están produciendo en todo el mundo y además muy cerca de nosotros.
Tengo la suerte de contar con Emilio Rico aquí en el estudio de COPE, uno de los estudios que tenemos en COPE. Es coronel de caballería en la reserva, es experto en ciberseguridad y es Security Advisors en TRC. Claro, Emilio, te tenemos aquí para hablar de varias cosas. Me parecía un tema súper interesante analizar qué innovaciones de las que estamos disfrutando hoy en día salen del tablero militar. Y ahora, si te parece, vamos a ir desgranándolas, y seguro que son temas que tratáis del 12 al 14 de mayo en IFEMA, en la Feria Internacional de la Defensa y la Seguridad. Por empezar, por algo muy concreto, ¿no? Los radares que tanto se utilizan hoy en día para casi todo, el origen estuvo en lo militar. ¿Dónde exactamente? ¿Cómo surge todo esto?
Bueno, los radares surgen, si no recuerdo mal, en 1935 y nacen en laboratorios de británicos. En ese momento ellos veían la necesidad, y de hecho en la Segunda Guerra Mundial Inglaterra estuvo atacada por los alemanes. La batalla de Inglaterra fue básicamente una batalla aérea y entonces tenían la necesidad de poder adelantarse a cualquier tipo de ataque, tratar de identificar cuándo podía ocurrir. Entonces hay un ingeniero que se llama Robert Watson Watt, que en 1935 es capaz de desarrollar esa tecnología y es capaz ya, en principio, la primera vez que se consiguió detectar un avión fue a 14 millas de distancia, que realmente es una distancia muy escasa. Uh-huh. Y todo eso ha ido evolucionando para que al final tú seas capaz pues detectar lo antes posible esa amenaza que te puede llegar para poder implantar y poder activar todas tus contramedidas y poder hacer frente a ese ataque. Mm. Todo eso ha cambiado mucho. Pero y ahora el radar, pues antes solamente era capaz de detectar aviones en movimiento, para a partir de ahora no solamente detectarlos, sino detectar una gran masa de esos aviones e identificar si esos aviones además son propios o son ajenos.
Ajá. Fíjate que estamos aquí en lo que viene, nos gusta situarnos en el futuro o al menos presentar a la audiencia los últimos avances en determinados campos. Y he estado yo bicheando un poquito y relacionado con los radares, fíjate que China está intentando desarrollar como una especie de elemento que colocar encima de sus aviones, sus cazas del ejército, que sería como un compuesto hecho básicamente por seda, porque gracias a ese compuesto consiguen hacer invisibles a sus aviones.
Claro. Después de identificar los aviones, ya digo, tienes que intentar reconocer el patrón de esos aviones, identificar si es un amigo o es enemigo, y la lucha siguiente es tratar de despistar a esas defensas para que sea incapaz de identificarlas.
Claro.
Y que al final puedas acercarte lo máximo posible sin que esa alerta temprana por parte de los defensores pues tenga ningún éxito.
Estos serían estructuras de tejido de seda en el revestimiento exterior de los cazas que, por lo que he estado informándome, combinada con materiales compuestos avanzados, puede actuar como una especie de estructura que absorbe parte de las ondas de radar en lugar de reflejarlas. Y ahí estaría la clave, efectivamente, de hacerlos invisibles.
Sí, para eso hay incluso ahora unas tecnologías que son cuánticas, que lo que permiten es eso, es dificultar esa identificación, ese patrón de amigo o enemigo. Y de hecho, ahí incluso en el Ministerio de Defensa dispone de un organismo que es el INTA, el Instituto Nacional de Técnicas Aeroespaciales, donde precisamente existen túneles de viento pues para poder ver cuál es no solo la resistencia, sino también identificar esos patrones.
Qué bueno. Qué conversación más apasionante estamos teniendo aquí en lo que viene con Emilio Rico, que es coronel de caballería en la Reserva, es experto en ciberseguridad, y estamos hablando de esas innovaciones relacionadas con el campo militar. Bueno, innovaciones que surgieron en el tablero militar y que hoy en día usamos todos, como por ejemplo, Emilio, Internet.
Claro, por supuesto, también.
¿Internet también tiene el origen?
Es un desarrollo.
¿Cuándo fue esto?
Sí, Internet es un desarrollo que se hace pues en los años 70 aproximadamente por una agencia que pertenece al Departamento de Defensa de Estados Unidos. Esa agencia se llama DARPA y lo que hace es precisamente investiga sobre proyectos de investigación avanzados. Y es curioso porque el Internet que nace en 1983, en ese momento se podía pintar en una servilleta. O sea, el origen de DARPA son cuatro instituciones americanas en las que participa, por ejemplo, la Universidad de California, Los Ángeles, UCLA, o la Universidad de Stanford. Y es curioso porque además incluso la primera vez que se puso en marcha, pues falló. O sea, colapsó el sistema y no llegó ni siquiera a transmitir el primer mensaje completo que se había preparado para todo este efecto, ¿no?
Fíjate, o sea, que la primera prueba de fuego fue
un desastre.
Un desastre.
Fue un desastre.
Qué bueno.
Pero lo que se pretendía era eso, era tratar de tener una red que fuera resistente incluso a ataques de todo tipo nucleares, de tal forma que tú lo que haces es trocear toda la información, cada información está buscando caminos diferentes y al final vuelves a recomponer toda esa información en el destino con una serie de mecanismos de control que pueden volver a ordenar todos los paquetes y volver a recuperar toda esa información.
Por cierto, Emilio, estaba buscando qué es lo último en cuanto a conectividad, ¿no? Ya que estamos hablando de Internet, seguro que te suena ese proyecto de Starlink, que es un proyecto de Elon Musk, básicamente, de SpaceX, ¿no? Su empresa así como más puntera, que ha lanzado Direct to Cell, que es una iniciativa que permite a teléfonos inteligentes conectarse sin costo para llamadas y mensajes de texto en áreas sin cobertura terrestre. Que esto viene muy bien, sobre todo, para zonas de conflicto donde de repente la estructura de conexión se cae, o sea, se viene abajo.
Eso es bastante habitual. Realmente, por ejemplo, aunque la gente no lo sepa, Internet no está basada en constelaciones satélites, sino que se utilizan muchísimos cables submarinos para poder transmitir la información lo más rápida posible y además con unos anchos de banda muy grandes. Pero efectivamente, como dices, hay muchos sitios donde eso no es posible, por las condiciones meteorológicas, porque no hay cobertura, entonces necesitas otro sistema y ahí es donde aparecen las redes satelitales y Starlink, por ejemplo, es una de ellas. OneWeb, por ejemplo, puede ser otra. Y lo que precisamente permiten es eso. No tienen unas latencias, tienen unas latencias más grandes, no tienen unas velocidades de conexión tan grandes, pero permiten que cualquier persona en cualquier parte del mundo pueda tener esa conectividad con Internet y poder relacionarse con quien sea y poder estar transmitiendo pues, la información que se considere.
Luego está también LiFi, que es esa tecnología emergente que utiliza la luz visible para transmitir datos, que ofrece velocidades, velocidades potenciales altísimas y que en este caso se habla de que podría sustituir al Wi-Fi, especialmente en entornos donde las ondas de radiofrecuencia presentan limitaciones, que pueden ser zonas de conflicto o zonas remotas, ¿no? Donde evidentemente Internet no funciona igual que en zonas como donde estamos nosotros ahora, que no tenemos ningún problema. Oye, Emilio, otra de las cosas que usamos en nuestro día a día, de hecho, creo que ya lo usa todo el mundo, y aquellas guías que tanto se disfrutaron durante años, que se llevaban en los coches para no perderte, que mi suegro lo recuerda con un cariño, vamos, es el tema del GPS, bueno, claro.
Yo tengo todavía guías de esas, están coches, ¿no? Arrugadas y amarillas, pero efectivamente todavía.
Pero sí, bueno, yo creo que ahora ya cualquiera usa Google Maps, usa Waze, cualquier aplicación de GPS, aunque en este caso estamos hablando de GPS avanzados porque se usan en lo militar, ¿no?
Sí, originalmente también el GPS, que es el sistema de posicionamiento global, también es un desarrollo americano que nace en el año 70 y luego después lo que hicieron los americanos fue liberarlos. A partir del año 90 es público y se puede usar pues, prácticamente por todo el mundo. Y es verdad que ahora mismo no solamente lo tenemos en los coches, es que se utiliza masivamente, por ejemplo, en logística. Las flotas de transporte están todos los vehículos perfectamente posicionados y conectados, con lo cual pues tú puedes saber perfectamente en qué, dónde está la carga, cuándo va a llegar, qué problemas se está encontrando, pero incluso a nivel particular también. Quiere decir, todo el mundo estamos utilizando nuestro móvil para poder hacer lo que tú dices, poder desplazarnos por la ciudad o incluso en dispositivos tipo smartwatch, porque para correr, pues te interesa saber cuántos kilómetros te has hecho, sí, te sí, pintas sobre un plano cuál ha sido tu recorrido, cuál ha sido dónde te costaba más correr, dónde ibas más. Sí, sí.
No, Emilio, sí. O dispositivos del día a día que algunos de nosotros tenemos en casa, como por ejemplo una Rumba, ¿no? Entiendo que una Rumba al final es un dispositivo que necesita una especie de GPS para moverse, o sea, hacer un dibujo de un plano de tu casa y saber dónde está en cada momento.
Y realmente es así como funcionan. O sea, te hace un barrido completo de tu casa y sabe perfectamente dónde se encuentra cada cosa para poder hacer el recorrido que tú le has marcado, volver luego después a su estación base, volver a reconectarse, seguir con el trabajo. Es impresionante.
Oye, tengo un último tema que tocar contigo, al menos uno que tengo yo controlado. Tú luego me has prometido hablar de alguna innovación que no me has desvelado cuál es y que nos la vas a presentar aquí a los oyentes de lo que viene y a mí mismo. Pero evidentemente, claro, ese juguetito que se está usando mucho hoy en día para, por ejemplo, grabar, ahora que estamos generando tanto contenido para redes sociales, vídeos, en los medios de comunicación, esos planos espectaculares que nos facilitan los drones, que al final no deja de ser una aeronave chiquitita, ¿no? Que se eleva sobre nosotros, que podemos manejar con nuestro teléfono o que lleva un mando, que eso, en el fondo, es algo que ha llegado a nuestro uso cotidiano, pero que el origen es también militar.
Sí, el origen también es militar por la necesidad muchas veces de poder saber qué es lo que está pasando en un determinado sitio y poder también adelantarte, quiero decir, no arriesgar vidas humanas y poder lanzar un dispositivo que no está tripulado para que tú puedas tener visibilidad de lo que hay más allá de donde la observación directa no te permite.
Desde luego recomiendo, Emilio, a todos los oyentes que recuperen la entrevista que le hizo el otro día Alberto Herrera en Herrera en Cope a Lethal Crisis, que es un youtuber que suele ir a zonas de conflicto, estuvo en Ucrania y contó, además ese corte de vídeo en concreto lo pueden encontrar en nuestras redes sociales, cómo él mismo había visto a chavales muy jóvenes ucranianos manejando drones, conectados a esos drones de manera remota y usando esos drones para asesinar a militares rusos. Y con qué frialdad lo hacían, porque evidentemente para ellos era esa sensación de estar dentro de un videojuego. Claro, ellos llevan unas gafas, ven un objetivo, disparan, y es como si estuvieras jugando a la PlayStation. Es así de frío decirlo, pero es la realidad, Emilio.
Es así. Es además un problema, porque ahora mismo, ¿qué te voy a decir? Por ejemplo, un carro de combate moderno puede estar en torno pues, a los 10, 12 millones de dólares aproximadamente, y sin embargo estos dispositivos de los que tú estás hablando pues, se consiguen fácilmente con un coste muy inferior. Estamos hablando a lo mejor de 2.000 dólares o algo por el estilo. Y claro, es difícil combatir de esa manera, ¿no? Mm. Es difícil el equilibrio presupuestario de un dron frente a un carro de combate o, por ejemplo, un avión caza de combate, que podemos estar hablando a lo mejor de 100 millones de dólares, pues claro, es tremendo.
Luego hay algunos más avanzados, por ejemplo, el SIRTAP, que es verdad que hemos hablado de él aquí en nuestro país, que es un dron que está desarrollando Airbus aquí en España con Colombia, si no me equivoco, ¿no? Con la industria aeronáutica colombiana, que en este caso, Emilio, ahí sí que estamos hablando de drones mucho más caros, porque este... creo que medía casi unos 8 metros, en fin, que ya es un bicharraco. O sea,
es un bicharraco grande que ya puede cargar una carga explosiva suficiente como para hacer mucho daño al enemigo al que se lo lanzas.
Oye, y vamos a terminar con esas innovaciones que a ti te apetece presentarnos y que no me habías adelantado. Bueno, me has dicho algo del contactless, ¿no? Que también el origen es militar. No sé si quieres desarrollar eso o alguna otra cosa curiosa.
Sí, es que es curioso porque ya todo el mundo, por ejemplo, utilizamos las tarjetas de crédito para poder pagar en los supermercados, en cualquiera de las tiendas, y aunque no ha sido un desarrollo específico pedido por los militares, sí que deriva de otras necesidades o de otros requisitos que se tienen. El contactless, al final, la tecnología que subyace es NFC, que es el Near Field Communication, uh-huh. Y eso también depende de otra tecnología anterior que sí que es de origen militar, que es el RFID, es decir, el radiofrecuencia, la identificación por radiofrecuencia. Eso deriva al final en las tarjetas y es lo que permite en un momento dado que los dispositivos de pago reconozcan tu tarjeta, reconozcan como amiga esa tarjeta y te permitan establecer ese contacto y el poder efectuar ese pago.
¿Y esto, el origen exacto sabemos cuál es? O sea, dices, tú vienes de la industria militar, pero ¿hubo algún momento en el que a alguien se le encendió la bombilla? No, bueno, no concretamente, ¿no? Era algo extendido.
Algo que a partir a alguien se le ocurre y dice, oye, esto se puede utilizar para otras cosas y además va a ser súper útil. Y a partir de ahí sale. No sé exactamente quién fue la persona, el genio, que se le ocurrió hacer ese tipo de cosas, pero que realmente pues nos facilitan muchísimo la vida.
Ha sido un lujo conocerte y tenerte aquí en persona en lo que viene. Muchísimas gracias y estamos en contacto.
Muchísimas gracias a vosotros.
En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
Hasta aquí lo que viene, hasta aquí la ciencia, la tecnología, la innovación en la cadena COPE. Como siempre te digo, muchas gracias por habernos dedicado un ratito de tu vida a escucharnos aquí en COPE. Lo que te queríamos contar sobre lo que viene, las tecnologías, las innovaciones que nos van a sorprender en los próximos meses. Y si tú precisamente estás involucrado en un proyecto innovador, potente, que crees que puede tener cabida en este programa, pues házmelo saber. Búscame en redes sociales, José Ángel Cuadrado, a través de Facebook, de Instagram, de TikTok, me mandas un mensaje, analizo el proyecto y como va a ser interesante seguro lo contamos en este programa. Nosotros volvemos la semana que viene, mismo sitio, misma hora, hasta entonces a disfrutar, adiós. Don't you bring me down today. No matter what we do, no matter-
antes se escribía con frases tan largas y ahora hemos pasado a leer libros que tienen frases más cortas.
Tú tienes que ponerte en el contexto de los escritores del siglo XIX, que ellos cobran por palabra.
Interesante.
¿Qué desayuna un niño japonés?
Mis padres me servían sopa, cuenco de arroz y algunas fuentes de proteína.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
He leído que muy pronto la inteligencia artificial será capaz de hacer gestiones por nosotros. Me refiero directamente a sacarme unos vuelos o reservarme un restaurante.
Correcto, sí.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Línea editorial.
Cadena COPE.
Sembradores de esperanza es el lema con el que la Iglesia en España celebra el Día del Seminario en torno a la fiesta de San José. Se trata de una jornada en la que tradicionalmente se celebra una colecta en las parroquias para el sostenimiento de los seminarios y se invita a dar gracias por las vocaciones sacerdotales al tiempo que se pide a Dios que no deje de enviar obreros a su mies. En los materiales difundidos para la celebración de esta jornada, la Conferencia Episcopal incide en la insustituible labor del presbítero como signo y portador de un mensaje de esperanza e identidad comunitaria en tiempos de soledad e individualismo alienante. En contraposición a esa desesperanza tan característica del momento actual en Occidente, resalta la belleza de la misión y entrega del sacerdote, como alguien capaz de facilitar que los demás eleven la mirada por encima de los quehaceres y miserias cotidianas, por no hablar, que también, de elevar la mirada más allá de la pantalla del teléfono móvil. La vocación sacerdotal no es ni mucho menos la única indispensable en la Iglesia. Vimos en tiempos que se caracterizan por el redescubrimiento de otros carismas y vocaciones.